Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a tomar un minutito para hacer uso de nuestra manera operativa, que es mantenernos en comunión con Dios. Si es necesario, vamos a hacer uso de 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto de nuevo te damos las gracias por esta enorme oportunidad que nos das de permitirnos entonar tu palabra en nuestros corazones. Pero que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo todo este plan maravilloso diseñado para nosotros en la eternidad pasada. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos en el estudio del libro Apocalipsis. Simplemente le voy a leer el versículo que estamos abordando, que es el Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Lo que estamos haciendo es un estudio de preámbulo, antes de entrar al versículo bíblico este, para saber qué es lo que nuestro Señor está haciendo en la faz de la tierra y lo que va a hacer, lo que se va a llevar a cabo en la faz de la tierra. Y en el transcurso de eso, estudiamos lo que son las expresiones idiomáticas, porque uno de los temas predominantes va a ser la ira de Dios, la ira del Cordero. Y eso, claro, está, es interesante. Si hemos visto que son, la ira de Dios es antropopatismo. Patismo de peitos. Antropopatismo. Y le ascribe a Dios ciertas características humanas en lo que concierne a las emociones para que nosotros como seres humanos logremos entender la política divina. Pero lo que está haciendo es que va a llevar a cabo un juicio final a los habitantes de la tierra, porque lo que ha sucedido en el transcurso del tiempo de la historia humana es que el mal ha llegado a ascender a su máxima expresión. Y ya nosotros nos damos cuenta por qué, cómo es que ese mal, la maldad llega a este cínic, a esta cumbre de maldad en el mundo entero. No estamos hablando de un lugar simplemente, sino del mundo entero. Otra de las características que nos deja saber esto es que ustedes se están dando cuenta que dentro de la cristiandad el deseo por aprender la palabra de Dios ha mermado muchísimo. Hay muy pocos expositores de la palabra de Dios que verdaderamente están hablando las cosas como tienen que ser. Sí se da el mensaje, sobre todo en estas televisiones, se da el mensaje de lo que es la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo, pero cuando se trata de entender el motivo por el cual estamos en la tierra, ahí es donde se merma el entendimiento de lo que está pasando. Sabemos que Dios está llevando todos estos juicios a cabo en este transcurso, cuando comienza Apocalipsis 4:1, donde se va a abrir el rollo, y el único que lo puede abrir es nuestro Señor Jesucristo, por adelantado se lo estoy dando. Vemos que esta ira del Cordero, que se va a expresar al abrirse este rollo, y la ira de Dios, que son expresiones de la justicia de Dios, que nos dejan saber que toda la justicia de Dios finalmente es derramada sobre todo pecado y toda la maldad en la historia humana. Ahora, recuerden que finalmente Dios trae a la historia humana a su final con este juicio culminativo. Ese transcurso de 7 años, el juicio culminativo, y claro está que al final del milenio, otra vez, sale la maldad por un momento muy rápido y Dios la destruye inmediatamente. Lo que finalicé en la clase pasada es que en su gracia Dios ha demostrado paciencia con la maldad del hombre. Nosotros nos quedamos aterrados por ver personas que son malvadas, que crecen. Personas que han estado en poder por años, son malvados. Están en poder y son los que viven como les da la gana y el pueblo está pero en la inopia. Pero recuérdense lo que hace Dios, que utiliza a esos tiranos para que las personas que antes estaban separadas de Dios vengan a Él. O sea que Él usa la ira del hombre para que la gente venga a Dios. Pero mientras tanto, una persona que no conoce de la manera que Dios maneja la historia y dice, ¿cómo es posible que Dios permita que esta persona esté allá arriba? Que mate a tanta gente, que haga tanto desastre, ¿verdad? Verdaderamente se atoran con el concepto de la maldad. Dicen, ¿cómo es posible que pueda existir tanta hambruna, por ejemplo? Porque hay mucha gente que se está muriendo de hambre. Todos los días se muere gente de hambre. Increíble, pues se muere gente de hambre física. Y claro, está del pecado, de la maldad, del sufrimiento en la historia humana. ¿Dónde está Dios? Es el reclamo. ¿Por qué no detiene todo esto? Y si crees que este Dios amoroso y todopoderoso está aquí, ¿cómo pueden suceder estas cosas? Si Dios es rectitud absoluta y todopoderoso, ¿cómo puede permitir la maldad? Eso es uno de los argumentos que ustedes van a encontrar con ciertas personas. Entonces, no, que Dios ni que Dios no ve todo lo que está pasando. ¿Cómo es posible que pase todo esto? Eso es lo que se enumera. Para nosotros es importante no entrar a responder la pregunta demasiado rápido. Aquí estamos dando ahora porción de lo que les voy a hablar tiene que ver con la aplicación. Porque nosotros sabemos que esto va a pasar, pero también tenemos que responder ciertas preguntas. Desafortunadamente, muchos de nosotros tenemos la tendencia a dejarle saber a la otra persona todo lo que nosotros conocemos. Inmediatamente le vamos a decir, bueno, esto y esto y esto y esto. Nos gusta demostrar entonces lo que sabemos y respondemos a esa pregunta demasiado rápido antes que la persona esté lista. Lo primero que tenemos es que refrenar nuestra pasión por el Señor, en ese sentido, para preparar el terreno. Si no preparas el terreno, tú lo que dices, esa persona te va a tener a ti a la defensiva todo el tiempo. ¿Por qué? Con la pregunta que te haces, en la apologética, tú tienes que estar todo el tiempo dejándole saber a la persona cuál es tu posición, pero recuérdense que el marco de referencia de esa persona es diferente al tuyo. Y tú puedes decir y decir y decir, y te va a mantener bailando la cuerda floja. El libro de Proverbios nos advierte que no debemos hacer eso. Nos dice, no le respondas a un necio, ¿de acuerdo a qué? A su necedad. Nosotros sabemos que es una declaración necia, para comenzar, porque Dios es perfecto. No le respondas al necio por su necedad. Debemos hacerles parar y hacerle unas preguntas, y de esa manera quizás nos podemos preparar por medio de nuestras preguntas para que estén más receptivos a nuestra respuesta. Le podemos hacer preguntas tales, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quiere decir con Dios es injusto? La pregunta que ellos te hacen, vas a hacer la misma pregunta a ellos. ¿Qué quieres decir con esto? Y fíjense para dónde vamos. ¿Qué quiere decir con sufrimiento? ¿Qué quiere decir con maldad? ¿Y cuál es tu explicación? Entonces, una de las cosas que le podemos decir es, yo creo que has pensado en esto y por eso pues te inquieta, te incomoda y por eso estás haciendo la pregunta. Me estás haciendo una pregunta acerca de la maldad. ¿Has rechazado el punto de vista que la cristiandad tiene? Porque precisamente por eso se está haciendo la pregunta capciosa. Y el punto de vista que tiene Dios, y eso significa que tú debes tener algo mejor en mente, pues una solución mejor de la que tú esperas de la cristiandad. ¿Correcto? La pregunta que se le hace es, explícame por qué existe el mal. Básicamente. Necesitamos una explicación de lo que es el mal, del sufrimiento, etcétera. Y lo que hacemos con este interrogatorio es forzarlos a ver que no tienen una explicación adecuada. Y les voy a decir el por qué. Ellos dicen algo, pero ahora somos nosotros los que lo vamos a poner a ellos a la defensiva. A los incrédulos les gusta sentarte en las sillas como espectadores y de ahí hacer preguntas a los cristianos simplemente porque ellos están reprimiendo o suprimiendo la verdad en injusticia. Nosotros sabemos eso porque la Biblia nos lo deja saber. El asunto es que ellos no tienen una respuesta, simplemente tienen preguntas, pero las respuestas no la tienen. Pero entonces ahora nosotros tenemos que llegar al punto que entiendan por qué, cómo, el cómo de las cosas. Si tú comienzas con la presuposición que no hay Dios y que la evolución funciona, porque generalmente pues si no hay Dios es toda esa evolución, el hombre está aquí por su propia cuenta y claro está, si ese es el punto de vista, entonces es necesario que haya muerte y sufrimiento. Si es evolución, tiene que haber muerte y sufrimiento. ¿Por qué? Porque resulta que a través de evolución, ¿qué sucede con la evolución? La evolución nos hace saber a nosotros que el fuerte es el que sobrevive. Y por eso es el desarrollo de la ameba hasta llegar a un ser humano, ¿correcto? Porque tiene que ser el más fuerte, el que más se presente, el que vence a todos los débiles. Tiene que ser necesario que haya muerte y sufrimiento. ¿Correcto? Si ese es el caso. Porque si no, esto no puede haber la sobrevivencia del más fuerte. Algo no sobrevive a menos de que algo muera. ¿Correcto? Al no sobrevivir, pues se come la vaca, o se come el ternero, o se come a alguien. De manera que la muerte y el sufrimiento tienen que ser buenas dentro del proceso de la evolución para que haya adelanto. ¿Viendo lo que acaba de suceder? Si están viendo lo que acaba de suceder, la persona está argumentando de que por qué Dios permite que haya maldad y que haya sufrimiento y que haya muerte. Pero el punto de vista de ellos no puede soportar esa manera de pensar. ¿Me explico? Porque dentro del punto de vista de ellos es necesario que eso ocurra. Es más, no es malo, sino que es necesario. Es un proceso evolutivo. ¿Se dan cuenta? Eso ya lo que ha pasado es que la bola de tenis ya está del otro lado. Ahora tú tienes que contestarme que eso no es malo. ¿Cómo me vas a argumentar de malo si desde tu punto de vista es bueno? Porque la evolución lo exige. Personas que están en el campamento que declara que sí hay sufrimiento, pero tiene un propósito y finalmente no pueden decir que es malo o malvado, porque al declarar eso están diciendo que hay una categoría absoluta para el bien y el mal que nosotros podamos aplicar al asunto. Tiene que haber un absoluto. Si tú me dices, para que en la mente de alguien tiene que haber un absoluto de lo que es bien y el mal. Ahora ellos no tienen absolutos porque están en ese punto de vista. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento? La pregunta es, ¿de dónde sacas esa categoría absoluta de bien o de mal? Porque alguien la tiene que tener. Y aparentemente ese sistema que tú estás abrazando no la tiene. Por eso hay un sufrimiento extraordinario en la faz de la Tierra. Porque si no hay Dios, tiene que ser generada dentro de nosotros. Ese punto de vista tiene que ser generado dentro del ser humano. La pregunta es, ¿de dónde proviene? ¿Es algo que tú has promulgado o es asunto de la cultura o de qué se trata? El asunto es que nosotros tenemos que ayudarlos a pensar en estas cosas para que dentro del marco de referencias que ellos tienen no hay respuesta pues a esa interrogante, ni tampoco hay soluciones. Ya el argumento que vinieron ellos con ese argumento, ese argumento se derrumbó basado en lo que ellos mismos dicen. Según el argumento de ellos, no puede haber porque resulta que para existir lo que ellos quieren, tiene que morir gente a granel. A granel, grandes. Es más, bajo el punto de vista de ellos, los tiranos tienen que existir para darle palo a los que no son, ¿ah? Para encaminarlos. Se contestaron la pregunta de por qué Dios permite todas esas cosas. Según el punto de vista, ya se las contestaron y quedaron mal. La otra respuesta propuesta es que la maldad es una invención de nuestra imaginación. Y es algo que no es real. Es un mundo de la mente o del espíritu, en otras palabras. O sea que el mundo físico en el que vivimos no es un mundo real, y ese es el acercamiento platónico que también se encuentra en los cultos de control de mente, en las religiones de la ciencia de la mente, tales como la ciencia cristiana, Mary Baker Patterson Eddy, que es otra de las grandes formuladoras de esto, que dicen que las enfermedades no son reales, sino que son una invención de nuestra imaginación y que nosotros tenemos que aprender a controlar ese asunto con nuestra mente. O sea que hay una negación de la existencia del mal, en otras palabras, no existe. Por un lado no existe porque es un asunto de la mente, o sea, no es real. Hay personas así que están vividas. Y por otro lado, no es maldad porque es un proceso evolutivo. Entonces no vengas a decir que porque Dios permite eso, porque tú, de tu punto de vista, ya de ahí comienzas con todo al revés. Nosotros como cristianos creemos que la maldad existe y que hay un sufrimiento injusto y no merecido en el mundo. Entonces la explicación que ahora nosotros le damos a ellos se basa en la realidad. Una vez que el punto de vista de ellos es derivado como inválido, porque ellos mismos se van a dar cuenta de que, oye, la verdad es que si esto es así, entonces estoy mal. Tiene que haber un motivo por el cual esto exista. Y por eso pues es que muchas personas experimentan ese sufrimiento, porque el mal existe. Entonces ahora, a pesar de que nosotros no vemos la resolución de estas cosas en nuestra vida, y a pesar de que los incrédulos son hostiles a Dios, y que parecen pasar esta vida sin disciplina alguna, porque nosotros vemos que es más que el mal, los malos están viviendo, están comiendo de lo mejor, se visten de lo mejor, tienen lo mejor. Óigame, es una vida impresionante la que tiene esta gente, comparado con la que tenemos nosotros. Y sin juicio de Dios. Lo que nos dice el libro de Apocalipsis es que a la final se va a llevar a cabo un juicio de Dios, y que Dios ha postergado ese juicio para darles a las personas la oportunidad de responder con su libre albedrío a la provisión de la gracia de Dios de la salvación. El asunto es que a veces la persona dice, bueno, pero si esto ocurre dentro de 100 años, ¿qué pasa con Fidel Castro, por ejemplo? Vivió, hizo lo que quiso y murió. No le pasó nada. ¿Verdad? Pero nosotros sí sabemos que sí le pasa algo. Por lo general esta gente no es creyente, por lo general. Pero hay personas que han sido grandes personas del mal que han ido. Por ejemplo, Stalin. Él fue al colegio católico. La madre pagó para que estuviera 4 años en un colegio católico para que estudiara teología. Y ahí comenzó con su revolución y con su cosa. Pero él fue, o sea que él ha sido expuesto a la palabra de Dios. Y después termina matando 20 millones de personas. Dios es el que sabe todas esas cosas. Si son incrédulos van al infierno. Y si son creyentes y creyeron, nosotros sabemos que la salvación la tienen. Pero Dios los utiliza para darle palo a las demás personas. Pero ellos, si no crecieron, no conocieron a Dios, no van a tener nada tampoco. Van a ser salvos, pero no van a tener nada todopoderoso. El asunto es que nadie se va a salvar de la justicia de Dios. La justicia de Dios es lo que es. Nosotros sabemos que Él es el justo y el que justifica y el que cree en Cristo se salva. Así de grande es. Nosotros podemos odiar, por ejemplo, un tirano, pero eso es lo que nosotros sentimos por él. Pero ¿qué es lo que dice Dios si tú tienes la oportunidad de hablar con ese tirano? Dale el evangelio porque Él murió por todos. Vas a estar como Jonás, que con una ira. Se le dio el evangelio, con los dientes rechinando y todo, pues si cree, eso es lo que necesitaba. Dios sabía que esa es la manera que él necesitaba oír el evangelio para que se salvara. De otra manera, no se salva. Pero la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve. Claro está que si una persona alberga un odio impresionante en su alma, pues no va a querer darle a nadie el evangelio. Pero esa es la voluntad ya de la persona, no es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿nosotros sacamos las categorías divinas de la Biblia para poderlas dar al pueblo de Dios, a los moradores de la tierra? Pero en el transcurso del Apocalipsis, ya nosotros no vamos a estar aquí. Yo no creo que muchas personas van a llegar a madurez espiritual durante el transcurso de la tribulación, pero se van a salvar porque van a escuchar el Evangelio. ¿Hasta qué punto llegan esos otros? Sí, van a creer que esa es la voluntad de Dios, que arrebatarles de las manos de Satanás a los seres humanos. Porque todos los seres humanos somos fáciles de engañar. O sea, nosotros somos fáciles de engañar. Es lo mismo que nosotros con un perro o con un gato. Nosotros podemos engañar un gato, un perro. Le podemos hacer trampas. ¿Correcto? Para que caiga. Bueno, Satanás con nosotros nos puede hacer igualito. O más, nosotros al lado de un ángel de esto, nosotros somos nada. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, nos fregamos. Entonces tiene que ser muy fácil la entrada al reino de los cielos. Solamente un chispazo de luz y lo creíste y pum, ya te salvaste. Si los ángeles tienen un coeficiente intelectual de 8000 y tú tienes uno de 120, ¿cómo quedamos? Pensando que somos grandes cosas, quedamos en la inopia, quedamos en la nada. Él te hace pensar que eres mucho para chocobarte. Es más, le gusta que tú te creas que eres mucho porque eso es lo que él hace. Si él te ve que te crees de mucho, parece fácil porque el pecado número uno de Satanás fue, yo seré como el Dios Altísimo, la arrogancia. Mientras Dios le dé al hombre a la libertad, y esto incluye la libertad para desobedecerlo o rechazarlo, y eso es precisamente lo que trae todas las consecuencias dañinas en la faz de la tierra. Mientras haya libertad en la tierra, va a haber pecado, va a haber sufrimiento, va a haber injusticia, va a haber muerte en el mundo. Ese es el motivo por el cual existen todas estas cosas. Pero el libro de Apocalipsis nos deja saber que a la final Dios va a traer el juicio. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Hay personas que albergan o creen en ciertas cosas, pues como les he mencionado, que el mundo y los sufrimientos que tiene todos son todos mentales. O hay otros que dicen, no, que este proceso es un proceso evolutivo y por eso tiene que suceder. No importa qué tanta verdad tú le des a una persona después de cementar el hecho de que hay una realidad, no van a creer. No importa lo que tú les digas y cómo se los digas, no van a creer. Y los que caen precisamente en el lugar donde tienen más peligro son los que son muy inteligentes. Los que son muy inteligentes, wow, cómo les cuesta. O hay personas que tienen posiciones altas o han adquirido mucho dinero, cómo les cuesta. A eso les cuesta muchísimo. No es que sea imposible, pero les cuesta. Porque ellos van a darle la vuelta a todo y van a pensar, y como han visto tantas cosas. Pero siempre pues que exista la libertad en la tierra, va a haber el pecado, va a haber rechazo del Señor, va a haber injusticia, va a haber muerte. Pero como les acabo de decir, el libro de Apocalipsis nos deja saber que a la final Dios trae ese juicio sobre toda la raza humana que está en la faz de la tierra, representativa de la raza humana, a la cual Satanás ha traído pues en su dedito. Juan está aprendiendo cómo van a suceder estas cosas. Aquí en este libro dice, te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y aquí tiene cómo se escribe en el griego. Esta es una palabra común en la literatura profética, que indica una visión. Una de las palabras es este miré. Primero vamos a esta palabra aquí de miré. Miré. Esa palabra miré tiene que ver, después de esto miré, es metatauta eidon. Es una manera de ver, y aquí lo pueden ver, idu, y vi. Miré y vi. I, kai, vi, eidon. Siempre en el Antiguo Testamento se utiliza esta organización de palabras para hablar de un vidente. El vidente era el profeta que recibía información de Dios, la cual tenía la oportunidad de ver la visión como en vista panorámica, como si estuviera ahí, sentirlo, ver. Nosotros vemos que la ciencia de la tecnología ha sacado la triangulación de la televisión para darte una imagen virtual, tridimensional, que tú ves la persona y la ves tridimensionalmente para adelante, para atrás, para, como si estuviera aquí parada. Si ellos te la proyectan con tres proyectores, la persona puede hacer así, tú la ves como si estuviera aquí en el aire. La puedes ver como si estuviera físicamente, pero si la vas a tocar es pura luz, nada más. No hay esencia, sino solamente es una iluminación. Estas visiones que van a tener, que tiene él, es en vivo y en directo. Ahí tú sientes, tu cuerpo puede sentir la presencia entera, o sea, como si estuviera ahí, en otras palabras. Esa es la clase de visión que recibe. Una de las palabras que se utiliza en español para describir esto es vidente, como les comenté anteriormente, y Dice, y vi que había una puerta abierta en el cielo. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ver que antes de comenzar estos eventos, siempre se va a abrir algo. Algo se va a abrir antes de que comience el evento. Después nos dice que se oyó una voz como de trompeta que le hablaba, y el que le habla es el Señor Jesucristo, de paso, a él. Y si regresamos a un par de capítulos, Apocalipsis 1, donde Juan está en la isla de Patmos, en el versículo 10 dice algo similar a lo que tenemos aquí en el versículo, en este versículo. Fíjense lo que dice. Estando yo en el espíritu del día del Señor detrás de mí, oí una gran voz como de trompeta. Fíjense que la voz como de trompeta está declarando algo especial. Indica que primero está en un estado mental que Dios le ha dado para que poder recibir la revelación divina como vidente. No ha habido una trompeta, sino que está comparando el volumen y la intensidad de la voz que emana de la boca del Señor como una trompeta. Y por eso compara su voz con ese sonido, con el sonido de la trompeta. Y después que nos dice, y la voz que oí, era como de trompeta, la voz del Señor Jesucristo, le da un mandato a Juan y le dice, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. O sea que cuando comienza esa visión, no sabemos si es transportado al cielo o simplemente en el estado que él se encuentra, ve esto, pero con toda la claridad, con lujos de detalle. Él va a describir lujos de detalles en esto. Aquí en el libro de Apocalipsis tenemos cuatro aperturas. Fíjense que tenemos la puerta abierta. Te mostraré las cosas, se abre la puerta, te mostraré. Y fíjense, en el capítulo 4:1, la puerta se abre. En el capítulo 11:19, el templo de Dios fue abierto. En el capítulo 15:5, el santuario del tabernáculo de testimonio en el cielo fue abierto. Y en el 19:11, el cielo se abrió y Jesucristo descendió a la tierra, junto con él su ejército celestial. La primera de esta es la que vemos aquí, pues. Lo que le sigue a la puerta abierta en el capítulo 4:1 es la traída de los siete sellos en el pergamino con los siete juicios, que toma lugar en el libro de Apocalipsis. O sea, cuando se abre la puerta, viene el Señor Jesucristo y va a haber la apertura de esto. Como lo que les he dicho anteriormente, el séptimo sello, claro, está, contiene las siete trompetas, y después la séptima trompeta se abre y contiene los siete juicios de las copas. El asunto es que en este pergamino hay siete sellos. El pergamino, como vamos a ver, es el título legal de toda la tierra. O sea, el título legal de la tierra es el pergamino. Así como nos da a nosotros el título, tú vas y haces una casa, tienes un title deed, que le llaman aquí, título legal de la propiedad. El pergamino te da el título de toda la faz de la tierra, y todo lo que hay en ella. Y eso es lo que va a recibir nuestro Señor Jesucristo. Pero, para activar el título, Dios tiene que abrir los sellos, y ese es el juicio que juzga y purifica la tierra para repararla o prepararla para el reinado del Señor. Jesucristo no va a venir aquí bajo el sistema satánico. Recuerde que Satanás tiene su propia organización, tiene el sistema cósmico, el cual es el que él promulga, es un sistema de mentira, es un sistema de destrucción, es un sistema que el Señor Jesucristo no puede tener nada con él. Él lo dijo cuando estuvo en la faz de la tierra. Satanás no tiene nada en mí. Nada. Antes de que nuestro Señor Jesucristo comience su reinado, tiene que destruir todo el sistema existente en la faz de la tierra. Hay una nueva economía en la faz de la tierra, completamente diferente. Se van a presentar y se van a promulgar las nuevas leyes de Dios, que son justicia absoluta. Y ahora la pregunta que le voy a hacer, ¿quiénes son las personas que van a estar encargadas de que eso se lleve a cabo? Los fieles. Nosotros que nos queremos tanto, señores. Si nosotros continuamos nuestra marcha juntos, vamos a llegar a este lugar, donde nosotros sabemos. Yo por eso sigo estudiando, señores. Yo sigo estudiando, yo voy a sacar el doctorado, yo voy a seguir estudiando con el fin de prepararme para que la congregación venga y suba su máxima expresión. Eso es más importante, mi vida es lo más importante, no tengo nada más importante que hacer. Es lo más importante, lo máximo. La puerta abierta del capítulo 4:1 precede al juicio de los sellos. Ahora, el segundo, el templo fue abierto. Aquí el contexto incluye la intensificación de la próxima etapa del juicio divino. En el 15:5 vemos el próximo incremento de los juicios. Lo pone en 15:6, por ejemplo. Dice, del templo salieron los siete ángeles con las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandecientes ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Óigame, fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Yo sé que ustedes van a captar algo interesante. del templo salieron los siete ángeles con las siete plagas. Primero, que vienen con plagas horribles para la faz de la tierra, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. O sea que estos son los ángeles de Dios que vienen, enviados por ¿quién? Por el Señor Jesucristo. A Él le responden y ellos van a tener un juicio extraordinario a la faz de la tierra. Sí, lo que vas a ver es que dentro del Antiguo Testamento, porque eso está ligado a la perfección con el Antiguo Testamento, aquí no hay nada que no esté ligado con el Antiguo Testamento. A ellos se les da las siete copas. Las siete copas son los juicios finales. ¿Cuándo ocurren las siete copas? En los tres últimos y medio, correcto. Los tres últimos y medio es que vienen, porque estas son las últimas y más devastadoras de todas. Con esto pues se concluyen todas. Cada mención de apertura precede una intensificación de juicios en la tribulación. A medida que va dando más, se va intensificando más y más y más la mortandad, porque son millones y billones de muertos. Ahorita nos escandalizamos porque mueren 1.500 personas en Japón y nos vamos como es posible, pobrecita la gente. Oye, eso va a pasar en todo el mundo, en todos lados del mundo, nadie se va a escapar de esto. Ahora fíjense en esto, Apocalipsis 4.2. Antes de ir a Apocalipsis 4.2, el próximo, el cielo se abrió y Jesucristo se extendió en la tierra junto a su ejército celestial. Nosotros vamos a estar con Él cuando regrese. ¿Qué? Porque fíjense lo que dice, se abrió Jesucristo y descendió a la tierra junto con su ejército celestial. Nosotros vamos a estar con Él cuando regrese, palco, viendo lo que Él hace, pero dentro de estos de aquí van a ser los que ya han pasado por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, todos ya han pasado, y aquí ya se ve la diferencia de los cristianos. Ya cuando Él regrese, ya hemos sido evaluados por el tribunal de Cristo. Aquí es donde vemos quién es quién. Aquí es donde de verdad tenemos ese amor por Dios, esa relación íntima con Él, y ahí no hay ni tu tío ni mi tío. Aquí estoy haciendo la voluntad del Todopoderoso. Estos están haciendo la voluntad del Todopoderoso. Para tú llegar ahí, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que estar comprometido con el Señor 100%. Tú estás por el reino de Dios. No el 10% comprometido con el reino de Dios. El 100% comprometido con el reino de Dios. Eso significa que aquí todo le pertenece a quién? A Él. A ti no te pertenece nada, ¿eh? No te creas que te vas a dar nada porque no te pertenece nada. Tú eres el albacea. Él quiere que tú tengas, es más, a los que están contigo vas a tener y vas a vivir tranquilo, vas a vivir feliz, vas a tener lo que tú necesitas. ¿Pero de quién es todo eso?
De Él.
¿Se dan cuenta que el 10% es una babosada? El 10% es bla, bla, bla. Aquí, nosotros somos de Él 100%. Y estos son los que regresan con Él y son los que van a reinar con Él. Ahora, ¿quién te tiene que decir quién es quién?
Entonces, cuando Jesús viene con su ejército, Él apartará a su gente y luchará contra Satanás y todo el
millón. No, no la tiene que apartar. No la tiene que apartar. Él mismo con su boca va a acabar con todos ellos. Pues nosotros vamos a venir con Él.
Sí.
Después de la evaluación. El rango tiene su privilegio. Sí. Nuestro Señor Jesucristo, atrás vienen los... ¿Quiénes? Primero, ¿quiénes vienen atrás de Él? Los vencedores. Los vencedores están vestidos con lino fino, los vencedores están condecorados, son los fieles. Todo el mundo que viene con Él, todos los cristianos que vienen con Él, saben quién es quién. Ya pasaron, porque todos van a pasar enfrente de nuestro Señor Jesucristo, todos van a ser evaluados. Cuando ellos ven a una persona ya que tiene el informe, ahí no hay preguntas ni por qué a Él, ni por qué, no, ya saben, ya ellos saben quién fue el que los enjuició, quién fue el que decidió quién es quién. Dios, todopoderoso, verdadero, fiel, el justo, el que justifica. O sea que ahí nadie va a preguntar por qué fulanito y por qué menganito. No hay necesidad. Está con Él. Primero, esto viene por etapas. La primera versión es Jesucristo, segundo la Iglesia, tercero los santos del Antiguo Testamento y cuarto los mártires del Apocalipsis. Estamos hablando de pelotones. El primer pelotón, el segundo pelotón, el tercer pelotón. El primer ejército, el segundo ejército, el tercer ejército. Es espectacular. No hay. Como esta no hay. Y lo que nosotros tenemos, recuérdense que en el Antiguo Testamento solamente ciertas personas llegaban a conocer a Dios totalmente, y solamente los levitas podían hablar de Dios, eran solamente ellos los sacerdotes. La Iglesia, todos somos sacerdotes. Cuando regresemos con Él, somos el ejército celestial de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a reinar con Él. Cuando Él nos ponga a nosotros, como los que reinamos con Él desde el Templo de Jerusalén, la sede del gobierno mundial. ¿Oyeron eso? Sede del gobierno mundial dentro del templo. Estamos hablando de lo elevado que nos tiene a nosotros por la fidelidad. ¿Interesa qué clase de persona eras en la faz de la tierra? Si eras pobre, si eras rica, si eres mujer, si eres hombre, si eres eso, si eras lo otro. Nada. Nada. Y lo de la tierra es así de rápido. Y aquí es para siempre. Comenzando con el milenio. Para siempre.
¿Qué? Todo por la fidelidad.
Todo por la fidelidad. Lo viste y te pegaste a él. Te pegaste a él y ya está. Pero ya cuando tú llegas a conocer que él es el todo, tú crees que vas a estar perdiendo tiempo en tonterías. No podemos. No vale la pena, no vale la pena. Desde el punto de vista comercial, no vale la pena. Desde el punto de vista emotivo, no vale la pena. De ningún punto vale la pena. No vale la pena. Eso es lo que tenemos aquí entonces. Nosotros vamos a regresar a él para destruir los ejércitos del anticristo y el falso profeta y Satanás. Él lo hace todo, nosotros miramos la fuerza del Todopoderoso y lo alabamos, cantamos, lo glorificamos a él, porque él es el Todopoderoso con el poder de su boca. Y después, la semana que viene, en el versículo 2 de Apocalipsis 4, una vez que Juan oye este mandato de Dios, lo pone en ese estado en el cual él es transportado mentalmente, y puede ser que también físicamente, pero él no lo clarifica, al trono del cielo. Y lo que vamos a ver entonces la próxima semana va a ser Apocalipsis 4.2. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado desde tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.